en YouTube. Lo mismo son actividades académicas, pero como siempre, en historia de debate, en interés general y actual, hay mucho debate, mucha reflexión. Nosotros hemos sido, ante todo, en Internet, un gran foro, el primerísimo lugar. Bueno, pioneros en Internet como comunidad académica. Las nuevas tecnologías crearon, sabéis, un medio de comunicación e intercambio académico como no ha habido nunca. Bueno, y de intercambio y de comunicación e intercambio social, igual, como no ha habido nunca en la historia de la humanidad, forma parte de la revolución tecnológica que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI, y es un medio de comunicación más rápido, más barato y, por lo tanto, si sumamos las dos cosas, más democrático, y que hace más posible algo a lo que aspirábamos antes de entrar en Internet, es decir, algo que tiene mucho que ver con el éxito mundial de historia de debate, es decir, hace más fácil un intercambio igual entre España y América Latina, un intercambio historiográfico igual entre España y América Latina, que además no solo ha hecho posible historia de debate como comunidad y tendencia historiográfica internacional, sino que actúa en otros campos de la vida social, política, que, voy a poner un ejemplo, en este caso tiene que ver con una tendencia historiográfica que nosotros apoyamos, que es la memoria histórica. Ahora mismo está dando un momento, yo diría que dramático, para los que luchamos contra la dictadura y para los que luchamos por la democracia que hoy tenemos en nuestro país, y lo conseguimos en buena medida, aunque en aquel momento luchábamos además por la democracia y por el socialismo. Bueno, tenemos un presidente socialista, del cual estamos, no plenamente, pero regularmente satisfechos, muchos de nosotros, naturalmente, pero que no ha sido especialmente avanzado en el tema de la memoria histórica, José Luis Rodríguez Zapatero. Y espero que las próximas elecciones se presenten con una reforma de la ley de memoria histórica que aprobaron, porque si no, ahora no tendríamos que estar aquí volviendo a la transición y tratando de completarla como es debido. Pues bien, eso, el caso Garzón demuestra que la democracia hay que construirla todos los días, que la transición no era el modelo que se dijo, en historia de debate lo hemos dicho hace mucho tiempo, ese modelo ha sido mejorado en algunos temas en Argentina, en Chile, en el Brasil, por ejemplo, en este tema tan delicado y tan crucial para que una democracia sea realmente consolidada como es el tema de la memoria histórica. Pues muy bien, Baltasar Garzón desde España ayudó a Argentina y ahora Argentina ayuda a España a liberarnos de esos residuos del franquismo que nos dan, que nos demuestran que la transición está sin acabar en España, que nos hacen sentir vergüenza en el mundo que vivimos, vergüenza en el mundo que vivimos. Y ahí ha funcionado esa bilateralidad, una nueva de relación de España con lo que fueron sus colonias, países independientes, y con los que debemos mantener por razones culturales e históricas una relación, pero no desde posiciones neocoloniales, sino desde la posición del que enseña aprendiendo, desde el que aprende enseñando. Y nosotros también tenemos no solo resurgios franquistas, sobre todo en el aparato judicial español, sino hay también resurgios neocoloniales por todos los lados en el Estado Democrático Español. Aunque, naturalmente, domina, creo yo, en fin, una aceptación de una situación internacional que nos obliga y nos debe llevar a tener una relación de igual a igual con América Latina sin más pretensiones. En suma, el trabajo en red nos ha permitido, desde el punto de vista historiográfico, los resultados más profundos que los que se pueden conseguir con un intercambio o con trabajo tradicional, con bibliografía, con intercambio de tipo convencional, siempre tan caro, de hacer congresos, viajes, etc. Y ha hecho posible, por lo tanto, que este debate se transformara casi sin que nos diéramos cuenta de un foro a un movimiento historiográfico muy importante internacionalmente. Y además en español, en su mayor parte, aunque nosotros hacemos traducción sin automática, que ahora son bastante buenas en Internet, en Google, concretamente, pero también por otras vías. Hacemos traducciones automáticas al inglés y al francés de todos nuestros debates, porque hay como un 15%, por lo menos, en nuestras listas que son francófonos, anglófonos, etcétera, y les damos en su lengua, normalmente en la mayor parte de los casos en inglés, para que puedan seguir nuestros debates. Todos ellos, más o menos, saben algo del español. El español es la segunda lengua de uso dentro y fuera de Internet, en el mundo occidental, después del inglés. Sin ello tampoco estaríamos hoy aquí hablando de una red internacional, de un campo académico muy concreto, como es la historia, que tiene una importancia tan grande que no existe otra parecida en inglés. Por lo tanto, podemos vanagloriarnos colectivamente de esto. También el trabajo en red ha permitido una reflexión más veloz. Yo tardo menos en preparar una conferencia que después llega, como esta, llega a YouTube, a los colegas y a nuestra red, y, o al que quiera, en fin, enterarse inmediatamente, y eso va mucho más rápido que lo normal de escribir un artículo, digamos, de escribir un libro, editarlo y después que llegue a los lectores interesados. Aparte, siempre son menos, por parte. Cuando la transmisión es escrita, académica, que cuando es en Internet, sea web 2.0, sea web 3.0. Por lo tanto, en eso estamos avanzando enormemente, en el intercambio y en la publicación académica, y eso es lo que hace posible el que pudiéramos generar un consenso historiográfico tan rápidamente con gente de tantos países. Por forma y contenido, este debate ha devenido en una tendencia historiográfica internacional del siglo XXI. Es el sujeto y el objeto, ya se ha dicho aquí, de un nuevo paradigma historiográfico. Cuando decimos paradigma, aquí decimos consenso. Por lo tanto, podríamos decir que historia de debate es el sujeto y el objeto de un nuevo consenso historiográfico, sin hacer tabla rasa del siglo XX, respondiendo a los siglos a los retos del siglo XXI. En nuestra web tenemos ahí dos apartados breves para el que entra por primera vez. Uno dice qué es historia de debate, otro dice qué propone historia de debate. Es para nosotros inseparable una cosa de la otra. Lo que es historia de debate como foro, como red, es inseparable de lo que propone historia de debate como alternativa historiográfica para el nuevo siglo, como una lectura de lo que tiene que ser la escritura y el oficio de historiador para el siglo que llevamos ya avanzado, porque una década, la velocidad con que transcurre la historia y no es bastante tiempo hoy. ¿Qué es y qué propone Historia de Debate? Primero, una iniciativa historiográfica latina de ámbito global. Hemos hecho realidad lo que decíamos en uno de los tomos de las actas del primer congreso, que se llama América Latina. Allí proponíamos en el prólogo crear un eje historiográfico iberoamericano como alternativa al eje transatlántico basado académicamente en el predominio del inglés. Y 15 años después, yo creo que lo hemos logrado. En esta misma facultad, en el año 2003, organizado también por Norma de los Ríos, di la conferencia inaugural del posgrado de estudios latinoamericanos con este título, Lo Latino en la historiografía global. No había, todavía no, ni siquiera existía YouTube, por lo tanto no pudimos grabarlo, no queda nada. Eso yo al final no lo transformé en texto, más que el guión de aquella conferencia, pero haremos algo alguna vez con eso, porque allí explicaba cómo historia del arte existe gracias al peso de lo latino y al cambio de la esencia de lo que era la latinidad en los finales del siglo XX. Nosotros somos como tendencia o como escuela, decía Boris, una tendencia que en el sentido más amplio y en el sentido más estricto. Somos una tendencia general porque en todas nuestras actividades y por el hecho mismo de existir y de estar diariamente conectados tantos colegas y siendo esa conexión tan duradera, porque puede que algunos se salgan y luego no vuelven, pero de una manera u otra hay un grupo amplísimo de miles que estamos en contacto por la vía de Internet desde hace 10 años. Eso es mucho. Quiere decir que compartimos muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses comunes? Pues primero la temática, metodología, historiografía, teoría, cosa que no es de interés para la mayoría de los historiadores, sino para una minoría que consideramos que nuestra profesión, eso, es un trabajo intelectual. También compartimos el interés por el debate, que tampoco es tan común como se piensa, porque la universidad no facilita eso, facilita una relación vertical. Y domina todavía, a pesar de los intentos de cambiar esto, que son justos, la clase magistral. Pero no a todos los profesores están dispuestos, como se dice algunas veces, a perder tiempo escuchando opiniones distintas del pendejo este, que no sé quién es, que dice tales barbaridades en un momento dado y que a lo mejor es un pendejo de alumno que se cuela ahí en el debate, como al final solo ponemos el nombre y la institución, y algunos alumnos afortunadamente se nos cuelan y nos ayudan a dar vida a esos debates. Compartimos la temática, compartimos el debate, el trabajo en red, el ámbito internacional, el compromiso hacia adentro y hacia afuera, es decir, la búsqueda de un nuevo paradigma, de una historia para el nuevo siglo. Somos además, y a partir de aquí ya me dice Norma que tengo que apurar, una tendencia en el sentido estricto, que es lo que más he hablado aquí, una tendencia específica, con un contenido explícito, más concreto, más articulado, que es el manifiesto que hemos elaborado conjuntamente. Una comisión internacional de unos 20 colegas y dado a conocer en el año 2001. Tenemos ya 535 suscriptores, historiadores de 37 países. En el punto 1 redefinimos la historia como ciencia, como una ciencia con sujeto cognoscente, y esto determina el resto de un total de 18 propuestas. Dedicamos una historia más innovadora, más teórica, más digital, más comprometida, más global. Y en todo y en cada uno de esos puntos pienso que avanzamos renuevos enfoques. El texto lo podéis ver en la página web. Yo no sé si es www.historia-debate.com o www. Pues yo ya no sé, cuando me muevo por América Latina, cómo debo decirlo, ¿no? www.h-debate.com. Ahí tenéis el texto en 8 idiomas, os basta con leerlo naturalmente en castellano. Esta nueva definición, que es la clave de nuestra propuesta, responde a una doble operación epistemológica. Primero, actualizar el decimonónico concepto de ciencia que muchas veces tenemos los historiadores, actualizarlo, ya no digo al siglo XX, que hubiera sido un avance, sino al siglo XXI. Y segundo, reconocer el papel decisivo del historiador en la escritura de las fuentes. Bien, nuestro manifiesto es la plataforma, esa del mínimo común denominador que hablaba Boris Benson, pero tiene ya 9 años. Y en esta aceleración histórica e historiográfica en la que vivimos, tenemos que reconocer que en parte se quedó viejo ya, porque ha evolucionado la historia que vivimos, ha evolucionado la historia del arte y mi propia reflexión. De ahí que propongo aquí ya públicamente la fecha para la revisión del manifiesto, que sería en su 10º aniversario en el año 2011. De todas maneras, y por lo tanto, ponemos ya a debate, por mi parte, tres cambios que había que introducir en el manifiesto y tres añadidos. Los tres cambios son, en el punto 1 de definición de la historia como ciencia con sujeto, el sujeto es, se entiende doblemente, el sujeto historiador y el sujeto social, en el cual está ya sujeto social, es decir, el paradigma social, incluir el paradigma feminista y el paradigma ecologista. Eso es muy importante, es algo que se preguntó en la encuesta internacional y ha quedado muy claro que la franja internacional en la que se mueve la historia de base estaría madura para que entre los actores de la historia entendiéramos ya que no solo está la sociedad en su conjunto, sino que está también la mitad de la población femenina y está también la naturaleza, que de su modo es sujeto de la historia también. En el punto número 2 sobre la relación con las fuentes empleamos inadecuadamente, mea culpa, el término de deducción, hablamos de una nueva deducción, la deducción remite a una definición positivista que se contradice con lo que decimos dentro del punto, ¿no? Y es que hay que dejar con más claridad y que eso se note en el título del segundo punto del manifiesto, la interdependencia que existe entre el historiador y las fuentes, que deben estar en un plano de igualdad. Dependemos de las fuentes, pero las fuentes dependen del historiador. Buscar a la hora de escribir la historia una interrelación más clara entre el historiador y las fuentes, por decirlo de una manera muy sencilla. Aceptar de una vez ya el papel decisivo del historiador a la hora de la escritura de la historia. No como lo dicen los posmodernos, claro, sino como lo decimos los historiadores de oficio, que sabemos que necesitamos las fuentes para escribir la historia, pero no somos idólatras de las fuentes, como nos aconsejaba Marlowe, que también estuvo en la lucha política y en la lucha historiográfica, como bien sabemos. Nuestro querido Marlowe, a su hijo le cantamos la inauguración del tercer Congreso Internacional de Historia del Debate, la Marsellesa, porque para los franceses ya están aburridos de ella, pero para nosotros todavía es una canción revolucionaria por la que murió Marlowe, que conocemos más bien internacionalmente, sobre todo por su obra historiográfica. En el punto 14 del manifiesto proponemos cambios en el apartado de fines de la historia. Decimos ahí que hay que pasar del fin de la historia a los fines de la historia. El debate de Fukuyama, pues, está superado por el debate de los objetivos de la historia, de los fines de la historia, de qué mundo queremos desde la historia construir en el siglo XXI. Ahí tenemos que precisar más, en genérico, qué futuros promovemos desde la historia de debate para la sociedad global en el siglo en el que estamos. Y después proponemos añadir tres apartados nuevos, en tres puntos que ya están en el manifiesto, pero que merecen apartados separados porque han adquirido una importancia muy grande, como ya ha quedado claro aquí, en el trabajo de historia de debate. Me refiero a la historia inmediata, a la memoria histórica y al nuevo paradigma educativo. Se ha hablado todo aquí, por lo tanto ahí no debería haber duda. Por último, queremos desarrollar más nuestro acuerdo historiográfico como líneas de investigación. A veces nos demandan, recuerdo un congreso en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, una colega que además creo que es de vuestra facultad, no me acuerdo de ni el nombre, que nos decía: Carlos, pero ¿para cuándo vamos a tener modelos empíricos? Eso no lo dicen los colegas más positivistas. Queremos algo concreto, modelos empíricos. Bien, pues nosotros nos gustaría también tener líneas de investigación que se correspondan con nuestra propuesta historiográfica, eso es importante, aunque podemos y estamos apoyando otras que no se corresponden, que no las hemos generado nosotros, pero nos parece importante para nuestros objetivos historiográficos. Pero yo le digo a los colegas más positivistas, sobre los que tenemos un enorme respeto, que somos tolerantes por vocación y nuestra práctica es esa, les digo, no os va a gustar lo que os vamos a proponer. Porque toda línea de investigación que podamos proponer, hay que ir a los archivos, hay que ir a la biblioteca y tal, requiere reflexión, compromiso, globalidad. Y además, por encima, tendréis que salir de la pura especialidad para hacer esa línea de investigación. No venís más con chorradas. Si no os gusta historia de debate, es que todavía os habéis quedado en la historiografía del siglo XIX, ya no es la del siglo XX. Entonces no hay críticas fáciles a historia de debate. Ya, lo digo así un poco, es broma, no, me apasiona, es broma, no pasa nada, los colegas, y bueno, pues me gustaría que hubiera más debate sobre el positivismo en nuestra red, y el último, que ha sido muy bueno, lo ha lanzado un colega de Barranquilla, pero porque es periodista, porque los positivistas no se atreven a lanzar el debate, tienen muy mala conciencia, porque saben que la historia, desde Margot Locke y desde Pierre Villard, como mínimo, pues ya no es la historia tal como fue, la historia se hace con documentos, es algo mucho más complejo. Yo creo que no nos pagarían solamente por hacer trabajo de archivo, salvo que fuéramos paleógrafos o diplomáticos, que también es una profesión. Ellos mismos se consideran auxiliares de la historia muy importante. Esas dos grandes líneas de investigación que propugnamos, de trabajo con fuentes, de igual a igual, en una forma de investigación participativa, son la historia inmediata y la historia analista. La historia inmediata adquiere tal importancia que casi identifica historia debate, de la que le gusta más o menos, pero ya es una de nuestras señas de identidad en la investigación práctica. Sabéis que se trata de desplazar el objeto de investigación del historiador del pasado al presente. Es una operación delicada, muy importante, propia además de la globalización que estamos viviendo. Se ha intentado ya desde el mundo francés con la historia al tiempo presente, pero no se ha conseguido. Yo soy asiduo, en fin, y conozco bien la historiografía francesa porque he sido y sigo siendo, desde el punto de vista historiográfico, un forofo de la escuela de análogo, lo que pasa es que ya no funciona como escuela, se puede adaptar, es insuficiente, pero valoro todo lo que sea la reivindicación de análisis, igual como la reivindicación del materialismo histórico. La historia del tiempo presente nació en un instituto con Belgaridá y otros, con la intención de realmente investigar el tiempo presente, pero sus investigaciones nunca pasaron de la Segunda Guerra Mundial, incluso los que en Toulouse le llaman historia inmediata, la historia del tiempo presente, con el que colaboramos bastante, pues el presidente y el director, pues su investigación es sobre la guerra de Argelia del año 56. No es poco, pero nosotros tenemos que hacer historia ya, de lo que hay ya. De Obama, vamos, ¿qué pasa con Obama? Este año que llega y la evolución, historia inmediata. Naturalmente, como historiadores, tenemos que remontarnos unos años atrás, porque si no haríamos un análisis periodístico o sociológico o de otro tipo. Tenemos que aportar al estudio del presente la temporalidad, naturalmente, pero que el tema tenga como referencia lo que está pasando, lo que acaba de pasar. Eso es lo más importante. Por eso hemos preferido llamar historia inmediata que historia del presente, que historia del tiempo presente, que ya está un poco manoseado el término y un poco fracasado, como dicen los promotores, en el sentido que nunca lograron, por ejemplo en España, pasar del estudio de la transición, que ya nos queda lejos, porque han pasado ya 30 años. Ellos saben nuestro planteamiento, pero yo sé que es difícil, es más difícil en Europa que en América hacer historia inmediata, porque requiere un nivel de compromiso que es más fácil llevar a la práctica en América Latina que en Europa. Sobre todo es más fácil llevar a la práctica en América Latina en aquellos países que están en división histórica y viviendo un proceso de cambio, como son, por ejemplo, los países del Grupo ALBA, o Brasil, o Argentina, o Uruguay. Por lo tanto, estudiar la actualidad con el mismo rigor y compromiso de siempre para contribuir algo a los futuros que vienen. Y después, que es una cosa distinta, también la otra línea de investigación es retomar el concepto fracasado de historia total. Porque no podemos prescindir a esa historia total que preconizaron los marxismos y anales, por mucho de que eso no haya funcionado. Eso no, la historiografía del siglo en el que estamos no puede prescindir de intentar aproximaciones globales a la realidad, Le llamamos, y es además la mejor manera de generar conocimiento nuevo sobre un tema de investigación, porque desde el punto de vista fragmentado ya está todo dicho, o de superespecialidad. Si quieres decir algo nuevo sobre un hecho histórico, sobre un proceso, no queda más remedio que hacer una historia mestiza, un mestizaje de fuentes, objetos, de propias especialidades, una nueva historia global que triunfe donde fracasó, aunque no fue poco que se hubiera planteado la historiografía marxista y la escuela de Malle relativamente, porque hay algunos trabajos, historiadores marxistas y demás, que son unos precedentes muy válidos para una nueva historia global en el siglo XXI. Nada más, continuaremos con estos afanes en el cuarto Congreso Internacional de Historia de Arte en Santiago de Compostela, que convocamos ya.